Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: Me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda sigáis creyendo. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que el Padre me manda, y eso yo lo hago. Podemos sentarnos. No. Solemnidad de Pentecostés. No hay casi lugar en esta capilla, gracias a Dios, porque aparte tenemos dos primeras comuniones. Y toca hablar brevemente de ese gran desconocido que es llamado por el padre Rollo Marín, un gran teólogo dominico del siglo XX, que es el Espíritu Santo, Dios, tercera persona. Y acerca del Espíritu Santo uno podría decir mucho: es quien nos está santificando de modo permanente. Pero al menos un resumen de catequesis para ese gran desconocido que muchas veces invocamos, pero a veces no nos damos cuenta cómo nos llega. Es bueno saber que Él actúa como tercera persona en el alma en gracia, en todo bautizado, a través de los dones. Los dones son como la causa principal, motora, la que está empujando. Pero es distinto cómo actúan los dones en el alma de cómo actúa el hombre sin los dones, simplemente a fuerza de hábitos, a fuerza de virtud. Así como es distinto el modo con que avanza una nave por el esfuerzo de los remeros, simplemente a fuerza de brazos, distinto de cuando levanta las velas, sopla el viento, las hincha y toda la embarcación se mueve. Se dice en el Evangelio de San Marcos, se narra, que el Señor vio a sus discípulos remar con gran fatiga en una de las tantas pescas. Porque se avanza con gran trabajo en el camino de Dios cuando uno se olvida de la acción del Espíritu Santo en las personas en gracia. Ese Espíritu Santo que recibimos en el momento del mismo bautismo, que no se pierde aunque la persona no esté en gracia, y que se acrecientan, se llega a su plenitud en el segundo sacramento importante, en el que interviene directamente el Espíritu, que es la confirmación de todo bautizado. El Señor vio a sus discípulos remar con gran fatiga. Cuando el Espíritu Santo llena interiormente la inteligencia, la voluntad, y conduce al alma humana por su propia norma, por sus propias leyes, se corre sin trabajo o con menos trabajo. Dice el Salmo: correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón. Y en otro: tu espíritu, que es bueno, me guíe por la tierra llana. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en las almas? Porque si no, todo queda como una gran teología. Tercera persona, Pentecostés, solemnidad, 50 días después de la Pascua. Pero a veces nos es difícil descubrir cómo en cada momento de nuestra vida espiritual, desde el más rudo al más místico, es el gran protagonista de la santidad, justamente esta tercera persona. En los que recién comienzan, los teólogos los llaman los incipientes en la vida espiritual, las velas están ya instaladas. Una persona está bautizada. El barco, si es un barco cristiano, tiene el mástil, tiene las velas, pero normalmente el cristiano comienza su vida espiritual, su travesía espiritual, a fuerza de remos, a fuerza de virtudes. Toda repetición de acto bueno, consciente, en el hombre, es una virtud. Y toda repetición de acto malo, consciente en el hombre, llamamos vicio. Al inicio de la vida espiritual es como un niño, nosotros somos como niños. Comenzamos a fuerza de virtudes. Pero ya una vez que uno va adelantando en la vida espiritual, el Espíritu Santo, que estaba simplemente como una vela caída, comienza suavemente a recibir el viento. Y hay remos, y hay velas, y hay velas, y hay remos. Y cuando ya uno ha avanzado demasiado en la vida espiritual, que no significa que uno sea un santo, significa que uno vaya avanzando en el crecimiento corporal y espiritual, los teólogos dicen, aquellos que ya son perfectos, no significa que no tengan ningún pecado en su vida, el Espíritu Santo a estos últimos los impulsa poderosamente con su aliento y hace que las velas de la barca se hinchen tanto que uno mismo a veces no sepa de dónde surgió eso que hizo o eso que dijo. A muchos de nosotros, más de una vez, quizás nos pudo haber pasado esto. ¿Cómo fue que yo dije esto? ¿Cómo fue que me animé a hacer esto? ¿De dónde saqué esa fuerza? ¿De dónde vino esa idea que de mí seguramente que no vino? Y el Espíritu Santo se va comunicando por medio de los 7 dones. Sabiduría. Es ese gusto para lo espiritual. Es la capacidad de juzgar según, no la medida humana, según el mundo, sino según la medida de Dios. ¿Cómo juzgaría Jesús en mi lugar? Don de sabiduría. Es conocer a Dios por experiencia, es juzgar según aquello que Él nos ha dejado, incluso en las criaturas. De la Virgen Santísima, una jovencita humilde de Galilea, ella misma lo expresó en el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza. Sabiduría. Canta no solamente las grandezas de Dios, sino incluso lo que mismo Dios hizo en ella. Entendimiento. Es una gracia del Espíritu Santo para comprender sobre todo la palabra de Dios y profundizar las verdades reveladas. Leo un ejemplo de una vida de un santo que ustedes conocen. San Ignacio de Loyola. Se narra en su vida, él mismo como en su autobiografía, dice: un día especialmente, yendo por devoción a la iglesia de San Pablo, a una milla de Manresa, se sentó él hablando de sí, un poco con la cara hacia el río, el cual iba muy hondo, y allí se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento, y comenzó a comprender. Es como si uno le cayera la ficha de las cosas de Dios y de las cosas de la tierra. Me cayó la ficha. Antes había escuchado 1000 veces eso, pero recién hoy entendí. ¿Cuántas veces dejamos incluso pasar estas oportunidades? ¿Cuántas veces hemos oído ciertas verdades de fe hasta que un día decimos: entendí, es así, es esto? Tercer don, el don de consejo. Este don perfecciona la virtud de la prudencia, la virtud sobrenatural de la prudencia. Ilumina la conciencia en las millones de opciones que uno tiene a lo largo de toda la vida. ¿Tengo que hacer esto o esto otro? El fin lo conocemos, es el cielo. ¿Cuál es el medio? ¿Cómo debo yo elegir este trabajo, dejarlo? ¿Elegir esta novia o dejarla? ¿Elegir esta carrera o esta otra? ¿Cortar con esta amistad o seguir con ella? El don de consejo. La enorme cantidad de experiencias y oportunidades que uno tiene en la vida diaria hace que quien esté en gracia de Dios, el don de consejo, como todos los dones, le diga exactamente, casi sin dudar, es esto lo que hay que hacer. ¿Y por qué? Es esto. Cuando uno encuentra un alma que vive siempre en gracia y que aconseja de este modo, uno dice, ¿de dónde sacó este consejo? Es el don. No hace falta ser profeta. Cuarto don, muy necesario para nuestros tiempos, muy necesario, el don de fortaleza. Uno a Dios ya hoy no le pide ni siquiera vencer, le pide que no nos cansemos, que no nos cansemos de seguir luchando ante un mundo hostil. La fortaleza es ese don sobrenatural que sostiene la virtud moral, también llamada del mismo modo, la fortaleza. ¿Y para qué? Para obrar con valentía, valerosamente, lo que Dios quiere en nosotros. Resistir las instigaciones de las pasiones internas, de las pasiones externas, del ambiente mundano. Superar la timidez. Es el don que recibió el rey David antes de ser rey o de ser proclamado rey. Nadie quería enfrentar a Goliat. Nadie. Combate singular, uno tras otro, filisteos y judíos. Llegó el rey David, pastor de ovejas, se quitó la armadura y gritó: ¿quién es este filisteo incircunciso para insultar a las huestes del Dios vivo? Y con su onda le pegó en la frente al gigante, cortó la cabeza y venció. Como un joven pequeño. Es lo que ese gran héroe de la contrarrevolución francesa, Henri de la Roche-Jacqueline, decía: si avanzo, seguidme. Si retrocedo, matadme. Si muero, vengadme. El don de ciencia, quinto don, nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. De vuelta a San Ignacio. Principio y fundamento: el hombre es creado para servir, hacer alabanza, y así entonces alcanzar a Dios nuestro Señor. Y por medio de esto, salvar su alma. Y sigue San Ignacio diciendo: y todas las cosas que hay en la faz de la tierra han de usarse tanto cuanto me sirvan para ese fin. Y deberé alejarme de ellas tanto cuanto me impidan alcanzar ese fin. Este es el don de ciencia. Conocer y hacer uso de las cosas creadas tanto cuanto me ayuden a alcanzar el cielo y alejarme de ellas en cuanto me lo impidan. Cosas creadas como pueden ser desde un celular hasta una amistad, hasta el dinero. Incluso algo que en sí mismo es bueno e indiferente, pero que me está a mí dominando. Una mala relación. El don de ciencia va explicándole a cada uno ¿qué valor le tiene que dar las cosas creadas? Sexto y anteúltimo don, el de piedad, la pietas. Sana el corazón de todo tipo de dureza. Lo abre a la ternura del Padre que está en los cielos, para que justamente como Él actuemos para con nuestros hermanos, que sabemos que también, si son bautizados, son hijos de Dios. Se cuenta en la vida de San José Cafaso, el maestro de Don Bosco, gran confesor, santo de los condenados a muerte, iba a la horca y antes de que los italianos fueran ahorcados en el norte de Italia, los consolaba, los confesaba. Que él muchas veces pasaba varias noches en vela en la misma cárcel para intentar conmover el corazón endurecido de algunos presos que no querían ir a la horca con una confesión. Se negaban de eso. Tenía un corazón rico en pietas, en piedad, en misericordia. Último, el temor de Dios. Un temor que, como sabemos, no tiene que ser un temor puramente servil, tengo miedo de irme al infierno, que también está bien, sino hay algo que es incluso más perfecto, un temor que es filial. Yo no quiero ofender a mi madre, no porque después me va a pegar, o sea, no quiero ofender a mi padre porque después no. No quiero ofender a mi madre porque es mi madre. No quiero ofender a mi padre porque es mi papá. Ese es el temor de Dios más perfecto. Es aquello que Santa Teresa de Ávila decía: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Hoy, que es día de Pentecostés, a ese gran desconocido de nuestras almas, que está actuando permanentemente por medio de los dones, en cada segundo de nuestra vida espiritual, pidámosle conocerlo más y, sobre todo, saber secundar sus movimientos, sus mociones del alma. Es Él el principal protagonista de nuestra santificación. Ave María Purísima.